Molt bon vespre, avui a l'Ofici de Viure, un objectiu modest. Com canviar el món? Com canviar el món segons Claudio Naranjo? Quina és la raó de la infelicitat al nostre món? Podem canviar aquest món i fer-lo millor? De quina manera? Com ens pot ajudar la transformació interior? I com aquesta transformació interior es pot ensenyar a l'escola? Com podem aprendre a viure amb més harmonia entre el cos, la ment i l'esperit?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Va escriure Oscar Wilde: "Estic convençut que en un principi Déu va fer un món diferent per a cada persona i que és en aquest món, que és dins de nosaltres, on hauríem d'intentar viure." I a partir d'aquest món interior, el psiquiatre i pedagog Claudio Naranjo, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, ens proposa començar una transformació profunda. Una transformació no només com s'entén en psicoteràpia, curar les coses que molesten, que fan mal, sinó amb implicació espiritual. Passar d'un estat comú i corrent a una condició de consciència més àmplia. Claudio Naranjo, pioner de la psicologia Gestalt i de la psicologia transpersonal, defensa que per canviar el món primer ens hem de curar nosaltres mateixos. Com ens curem nosaltres mateixos? En primer lloc, reconeixent que no només som part intel·lectual, sinó, sobretot, part emocional i instintiva. Per curar-nos cal harmonitzar aquests tres nivells a partir del cultiu de la consciència. Segons Claudio Naranjo, els grans problemes del món són fruit d'aquesta crisi interior, el que ell qualifica de subdesenvolupament de la consciència i de la nostra capacitat amorosa. Aquests àmbits fins ara han estat lluny de l'educació tradicional, l'educació que, segons ell, només ha servit per domesticar els individus. Com que curar els adults és més complex, Claudio Naranjo posa un especial èmfasi en l'educació i sobretot en el procés curatiu dels que eduquen els educadors, per crear una educació transformadora que faci persones completes. Només així, segons Naranjo, podrem canviar el món. El procés terapèutic, cada cas d'una curació emocional, és el cas d'una persona que s'ha descobert i que ja no necessita el policia interior, segons el nostre convidat d'avui. Avui a l'Ofici de Viure, com canviar el món amb l'educació, canviant-nos, en primer lloc, cadascun de nosaltres mateixos.
Mahatma Gandhi: si vols canviar el món, canvia't a tu mateix.
Hola, jo només volia concretar una cosa. Vosaltres esteu parlant de canviar el món i jo el que crec que té el problema no és el món, sinó que és la humanitat. És el problema de la societat, que va d'aquesta manera. Que d'una banda hi ha com molts avanços, i però de l'altra no hi ha més que retrocessos. I voldria saber què és el que no funciona o què penseu vosaltres que és que no funciona. Moltes gràcies.
Jo crec que per canviar el món és necessària una bona educació i, per tant, un paper important dels mestres. Però el problema és que no sempre han rebut una bona formació. No sé si podrien comentar quin seria el punt de partida.
Mira, jo és que tinc una utopia pensada des de fa molts anys, que és ojalà l'ésser humà arribés a un punt d'educació en el qual no necessités tant com sembla necessitar ara. I, per una altra banda, amb una responsabilitat que potser pues, ens aniria a tot el món molt millor. Bueno, en resumim, jo he pensat que si es podria viure sense diners. amb un cert ordre i amb una regularitat de les necessitats, com he dit, doncs a veure si seria possible això.
93-209-2162. El nostre convidat d'avui, Claudi Naranjo, respondrà a aquestes preguntes. Aprofito per dir-vos els temes dels quals parlarem a l'Ofici de Viure la resta de la setmana, per si voleu deixar les vostres preguntes i aportacions al nostre contestador. 93-209-2162. Demà, com fer sexe tàntric. Dijous, si hem de fer cas o no de la intuïció, fins a quin punt cal fer cas de la intuïció. I divendres, com gestionar l'estrès. 93-209-2162, aquest és el telèfon del contestador automàtic. I avui, Claudio Naranjo, destacat professor i investigador en diversos àmbits del coneixement humà, des de la música, l'estudi dels xamans, el sufisme o el budisme, en una tasca integradora entre la saviesa tradicional i científica, entre el coneixement històric, antropològic, sociològic i psicològic. Aquest divendres participa el Paranim de la Universitat de Barcelona en el Simposi Internacional Canviar l'Educació per Canviar el Món, organitzat per la Fundació Claudio Naranjo, amb seu a Barcelona. De fet, es presenta oficialment amb aquest acte. I demà a les 12, pronuncia una conferència, demà a les 12 a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma. Juntament amb ell, a l'Ofici de Viure, Daniel Gavarró, xerpa espiritual, a 8:45, un minut de meditació, i abans d'acabar, Mails d'Amor amb Jordi Llavina.
Jo penso que cadascú...
Agustí Pànic era expert en religions de l'Índia.
Les coses, com fer-les, que no hi ha receptes. El que és evident és que hem de trobar un consens per respectar-nos els uns als altres. I jo crec que la millor manera és el respecte de la diferència.
És 8:45. Senyor Naranjo, bon vespre, benvingut, bienvenido.
Bienvenido, gracias.
¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo está en Barcelona?
Me gusta mucho Barcelona. Llevo aquí en pocos días ahora, vengo de Roma, pero con intenciones de estar más tiempo en el futuro.
¿Cuál es la causa de tanta infelicidad en nuestro mundo?
Bueno, estamos educados para ser infelices, porque la educación que recibimos es una especie de amputación de la mente. Estamos enjaulados en una forma de pensar muy limitante, que se debe a que la educación, como otras cosas en el mundo, está supeditado a un sistema económico, un sistema de producción. Se quiere hacer que la educación sirva a la producción en lugar de servir al desarrollo de las mentes de las personas, que también redundaría, si así fuese, en una evolución de la sociedad. Es un órgano, potencialmente la educación es un órgano de desarrollo de la sociedad. Sería la avanzada de la cultura. Y este órgano no está en funciones porque se está usando para otra cosa. Yo creo que es nuestra gran esperanza. Uh-huh. Es el desafío del milenio, creo yo, que logremos cambiarla. Porque no vamos a cambiar el sistema económico, ni vamos a cambiar el militarismo y otras cosas si no hay un cambio de conciencia primero. Y no veo que vaya a... que pueda cambiar la conciencia de los adultos uno a uno. Sería muy costoso, requiere mucha vocación, hasta mucho dinero, mucha paciencia y otras cosas. Pero la educación es una forma de prevención. Si tuviéramos una educación diferente, prevendríamos la infelicidad futura de las personas que están por el resto de sus vidas condenadas a sentir, ya sea una carencia o de anestesiarse y ni siquiera sentir eso.
Y dice usted que ya, tan solo desde el punto de vista económico, ya nos interesa cambiar la educación, porque estamos educando a seres infelices que desarrollan muchas enfermedades.
Claro, el costo de la enfermedad, el costo de la mala educación, digamos, es muy grande. Pero todo se puede ver según infelicidad para quién. Si uno ve que... Si la educación sirve a la producción y la producción sirve a unos pocos, en el fondo cada vez menos, puede decir que la infelicidad puede ser un buen combustible para el consumismo. Las personas que sienten que les falta algo, poco a poco son educadas por la vida, se acostumbran a pensar que la próxima compra les va a solucionar lo que necesitan, así como el concepto antiguo de libertad degenerado ahora en la libertad de compra-venta.
Dice usted que somos más que inteligencia.
Sí.
Somos más que conceptos, que lo que son, lo que tradicionalmente se enseña, ¿no?
Sí.
¿Qué somos?
Bueno, dicen los neurobiólogos que somos tricerebrados. Siempre hemos sabido que tenemos un cerebro izquierdo, uno derecho, uno racional y uno intuitivo, más o menos, uno sintético, uno analítico, uno más unido al lenguaje, el otro más audiovisual. Pero ahora se sabe más de los estratos del sistema nervioso, cómo está construido el cerebro sobre una base que es reptiliana. La base del núcleo central del cerebro es el cerebro que heredamos de los reptiles, que es el cerebro instintivo. Y luego se edifica sobre eso el cerebro mamífero, que es el cerebro relacional. Son los mamíferos en donde surge el amor en la evolución biológica, que es el fenómeno de que un ser reconoce en el otro a un otro como él. La madre ve en su cría un tú, en el sentido humano del tú, como decía Martin Buber, que la solución del problema del mundo sería, la salvación sería el sentimiento del tú, no el tú como objeto de manipulación o de conocimiento, sino el tú como igual al yo.
Somos amor también.
Así que tenemos un cerebro amoroso, que es un cerebro mamífero, que es un cerebro relativamente primitivo, y nosotros los humanos lo hemos dejado atrás. Si uno ve la historia, es una historia muy bestial. La historia humana no es la historia del amor, es una historia de la traición sistemática al amor. Hemos sido depredadores de que comienza lo que llamamos civilización. Lo que llamamos civilización, que ahora se sabe es el comienzo de la sociedad patriarcal, el dominio del hombre que se adueña de la mujer y de los hijos a nivel familiar, y que constituye la base para la formación de los estados jerárquicos, sistemas de poder político. Dicen los arqueólogos que antes de eso no hay restos que muestren que hubiera inigualdades, las tumbas eran iguales. No hay ricos y pobres, y no había esclavitud, y no se ven esas catástrofes que desde ahí en adelante, desde hace unos 6.000 años, solamente empezaron las guerras. Es un accidente histórico, es una historia muy corta, aunque va cada vez más apresuradamente llevándonos al abismo.
O sea que seríamos inteligencia, amor.
Seríamos inteligencia, amor y, se podría decir, sabiduría orgánica, algo así como la inteligencia de los animales, que no es una inteligencia del cálculo.
Y dice usted que
una intuición, podríamos decir.
Una intuición.
Decir.
Sí. A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio parlarem de la intuïció precisament demà passat. I dice usted que en la escuela solo se enseña a cultivar la inteligencia.
Sí, la parte intuición, que es la misma parte, que es la parte corporal. Hoy día en la neurobiología se dice que la intuición depende de los plexos nerviosos en torno a las vísceras, en torno al corazón y en torno al intestino, que el sentido de la intuición, el buen olfato de qué decisión tomar, es algo visceral. Los animales funcionan con una capacidad que para nosotros, los adultos, resulta casi clarividente. Hay experimentos animales o hay observaciones de animales. Por ejemplo, me impresionó mucho una zorra que cambió a sus cachorros a metros de distancia en una ladera y se los puso en otro agujero, y poco después de terminar el traslado hubo un derrumbe. No hay aparatos, la sismología no está tan avanzada como para que la ciencia pueda predecir una cosa así, un terremoto a los minutos, pero un animal puede. Los que se salvaron del tsunami reciente, los animales, ya estaban en las cumbres de las montañas. O sea, parece que hay una capacidad que para nosotros es mágica, no entra en nuestros libros, no lo podemos explicar racionalmente todavía. Parece que a nivel cuántico tiene que ver con la naturaleza del tiempo y el espacio, que las cosas no están tan divididas como creemos.
Pero los chamanes ya lo intuían.
los chamanes lo ejercitan, y los maestros espirituales, los lamas, qué sé yo, te pueden cuando aconsejan, se hacen los que no entienden, lo que a veces se llama el lenguaje de los animales.
Avui a l'Ofici de Viure, parlant amb Claudio Naranjo, també responent les preguntes dels oients, coses pràctiques que ens preguntàvem i que Daniel Gavarró també escoltava. Bona nit, Daniel. Benvingut.
Hola, bona nit.
Com estem? En Daniel Gavarró intervindrà en aquesta conversa també avui, com a, no només aportant les seves idees, sinó també com a entrevistador. Tu mateix, tot teu, eh? M'agradaria respondre alguna de les preguntes per començar. Una oïna ens demanava si podíem viure sense diners. ¿Podríamos vivir sin dinero?
Marx pensaba que sí, pero por sus métodos no se pudo llegar. Fue curioso cómo fue tan ingenuo Marx de pensar que los proletarios no se enamorarían del poder. Sí. Pero fue una apuesta equivocada, la revolución política sin pasar por la revolución de la conciencia. Se siguió la sociedad patriarcal solamente de una forma diferente.
¿Cómo podríamos cambiar el mundo en ese sentido?
Para llegar a eso, tendría... Sí. Bueno, parece que el dinero es inseparable del concepto de propiedad privada. Cuando llegaron los americanos, por ejemplo, a Estados Unidos, a lo que ahora es Estados Unidos, cuando empezaron a hacer tratos con los indios, quisieron comprarles tierras antes que nada. Y para los indígenas era una cosa incomprensible que estos blancos que venían de lejos tuvieran ese concepto de que la tierra pudiera comprarse o venderse, que le perteneciera a alguien. Y en primer lugar era eso. En segundo lugar, querían saber los blancos con quién se podía tratar para firmar un tratado, y tampoco tenían ese concepto porque todas las decisiones eran tribales, en círculos, no había jefes. Así que hay pueblos que no han tenido el concepto de propiedad privada, y también comenzó, parece que, con lo que llamamos civilización.
Dices de que estamos locos por el dinero.
Estamos ahora bastante locos. O necios, como decía Antonio Machado cuando escribió Solo un necio confunde valor y precio, porque si nos mirara un marciano por su telescopio, o un extraterrestre de una nave, y entendiera, bueno, podría entender muchas cosas de la vida tal vez mirando, pero no entendería el valor que se le da a esos pedazos de papel o a los bits electrónicos. Es decir, se sacrifican todos los valores, se sacrifican pueblos, se sacrifica la naturaleza, se muere infinidad de personas. Dice Galeano, escribiendo en ese libro Las venas abiertas de América Latina, dice, el asesinato por pobreza equivale a 3 bombas de Hiroshima por año en América Latina. El asesinato por pobreza, es decir, las consecuencias para la vida de la pasión del lucro.
O sea, que esa sería una causa de infelicidad en nuestro mundo, el dinero.
Sí.
¿Otras?
Dice el Evangelio que no se puede servir a dos amos, a Mamón y al Señor. Traducido a términos contemporáneos, Mamón a veces se traduce por el dinero en vez de personificarlo, parece un personaje diabólico. Ahora no personificamos ni lo bueno ni lo malo. Se puede decir que Mamón es el dinero, podríamos decir que el Señor es el amor. No se puede servir al mismo tiempo el lucro y a la vida. Y yo digo que hay 3 tipos de amor, y que para ser feliz hay que tener los 3. Uno es el amor al prójimo, el amor empático, el ponerse en el lugar del otro. Uno cree que es mal negocio ser generoso, uno cree que el egoísmo lleva más rápido a la felicidad. El Dalai Lama, que circula por el mundo predicando ese único mensaje casi, de que depende el futuro del mundo de que tengamos buen corazón, que no hay que despreciar el buen corazón, dice, hay que ser egoístas pero sabios. Y uno que quiere ser verdaderamente egoísta, que quiere encontrar la felicidad, tiene que descubrir que no se lo puede lograr sin ser generoso. Que uno se pierde algo si no tiene esa capacidad de ponerse. Se achica mucho el mundo cuando no se tiene el horizonte de los demás.
Avui, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, estem parlant amb Claudio Naranjo, com canviar el món a través de l'educació, amb Claudio Naranjo, i també m'agradaria escoltar l'aportació d'en Daniel Gavarró a partir de tot el que estàs sentint.
Sí, perquè estic entusiasmat d'estar amb el Claudio Naranjo, eh? Que se sàpiga que només entrar l'he tocat i he dit, he tocat el Claudio Naranjo. Textual, no? Estic molt content, perquè és una persona que ha donat molta llum i es pot entendre moltes coses gràcies a les coses que ell ha escrit. És una persona que porta d'un treball respecte a l'eneagrama, al coneixement d'un mateix, respecte a l'educació, té aquest llibre fantàstic de canviar l'educació per a canviar el món, i per tant li tinc un gran respecte intel·lectual. Però jo volia fer una pregunta, i perquè mira, jo sóc mestre de nens i de nenes, vaig a l'escola, voy al colegio, i per tant, además de llevar grupos de crecimiento personal o de dar clases en la universidad, estoy en contacto directo, estoy en primera línea con niños y niñas. Cambiar la educación a veces se me antoja extraordinariamente difícil. ¿Y tú cómo lo concretas eso? Porque a menudo uno puede sentirse como maestro, y eso deberíamos evitarlo, extraordinariamente culpable como persona al enfrentarse a una institución que es muy rígida y en la cual los cambios son difíciles.
En aquesta línia, la resposta de Claudio Naranjo, després del nostre minut de meditació, en aquesta línia també va algun oient que ens diu: la filosofia del senyor Naranjo és perfectament aplicable a l'ensenyament, el problema és la implicació dels professors, perquè els professors, ens diu la Meritxell, tot i que al principi tenen molt bones intencions, aquesta mena d'ensenyament implica dedicació absoluta, i molts professors assumeixen l'ensenyament com una feina d'oficina, amb un horari de 9 a 5, i llavors les escoles no disposen de prou suport econòmic. En parlarem després del nostre minut de meditació. Dos quarts de nou a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Ricard Rullan, mestre budista. Bona nit.
Molt bona nit.
Envia un correu electrònic a viure@catradio.cat, una oient, la Gemma, seguidora d'aquest programa de l'Ofici de Viure i d'aquesta secció del Minut de Meditació Diari, i diu que ja que estem tots conscienciats del canvi climàtic, fins a quin punt no podríem demanar entre tots, a través d'una meditació, que ens arribi aquest bé tan preuat que cau del cel, la pluja. I jo li trasllado aquest correu electrònic al nostre monjo budista i li pregunto fins a quin punt una meditació és una pregària.
Bueno, la meditació i la pregària van conjuntament una amb l'altra, perquè quan estàs meditant estàs desenvolupant la teva ment, l'estàs transformant, l'estàs canviant, no? I en aquest moment la pregària t'ajuda a consolidar aquestes idees. Per exemple, quan fem les meditacions, no sé si us heu fixat que comencem desenvolupant una intenció adequada per fer la meditació, i aquesta intenció predisposa per tenir una ment una mica més enfocada en el desenvolupament de l'energia positiva a la teva ment. I després també fem, si us heu donat compte, la dedicació de l'energia positiva que has desenvolupat durant la meditació. I aleshores això normalment en els monestirs, quan es fa, doncs aquest benestar s'inclueix en moltes pregàries, i s'inclouen doncs que hi hagi pluges, que hi hagi bones collites i tot allò que pugui ser per benestar dels éssers.
Bé, en tot cas a la Gemma li diem que ho farem més endavant.
Ho farem.
Bé, endavant amb el minut de meditació d'avui.
Moltíssimes gràcies. Relaxa el teu cos, deixa'l tranquil, còmode, desenvolupa una intenció correcta. Pensa: meditaré amb l'amabilitat de tots els éssers pel benestar de tots. Ara observa la respiració conscient i atentament. Fixa't clarament com l'aire entra i surt pel nas. Observa. Ara raona al voltant de que totes les coses bones que tens en la nostra vida, les nostres possessions, el menjar, la roba, l'aixopluc i tota mena de bones experiències ens arriben en dependència d'altres. De fet, sense els altres, no tindríem cap d'aquestes coses, perquè tothom treballa perquè podem tenir aquestes coses bones en la nostra vida. També totes les nostres qualitats, les qualitats internes, les nostres característiques positives, s'han desenvolupat en dependència dels altres, gràcies als altres. Sempre és tot gràcies als altres. Reflexiona sobre l'important que és no ignorar la seva amabilitat, sinó compensar aquesta immensa amabilitat de la millor forma possible, dur-los a la felicitat duradora i alleujar-los dels seus sofriments totalment. Ara dedica tot aquest bon pensament, aquesta bona energia acumulada pel benestar de tots els éssers.
Doncs fins aquí el minut de meditació d'avui. A Ricard Rotllant, mestre budista, fins demà. Bona nit.
Molt bona nit, gràcies.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui, com canviar el món a través de l'educació, amb Claudio Naranjo. Passen 4 minuts de 8:45, diu el nostre convidat que a la nostra societat hi ha una por irracional a la llibertat i que les persones que es curen són les que saben viure sense el seu policia interior. En parlarem en aquesta part de l'ofici de viure, parlarem de més educació, parlarem de la felicitat. Ell diu textualment: llamamos educación a un fraude, la transmisión forzada de información. La educación es un esfuerzo de domesticación. Empezamos, si le parece, contestando la pregunta de Daniel Gavarró. Él hablaba del sentimiento de culpabilidad,
sí,
de los maestros.
Antes que nada quiero decir algo sobre su malestar, que revela que es una persona que tiene la mente bien puesta, o el corazón bien puesto. No es culpa de él. Un educador es uno que está... Es un esclavo de un sistema. Es uno... Yo tenía un amigo polaco en Chile que cada vez que le preguntaba por su profesión me decía: ah, la prostitución va bien o va mal según el día. La prostitución, insistía. Es cierto que todas las profesiones tienen algo de eso en un mundo... que vive a través del lucro, es decir, en un mundo que no, en que las cosas no se hacen por amor, como entre los primitivos, pero es más vivo. En el caso de la educación, es como si se le robara al educador la posibilidad de sentir que realmente sirve. Todos necesitamos, para sentirnos bien, que una función de servicio. El educador está metido en la jaula, en el rol de ser un repetidor, un informador, hasta tal punto que los muchachos lo sienten. Claro que el sistema quiere echarles la culpa, que ellos están enfermos, que la sociedad contemporánea, que las drogas, etcétera. Pero no, que todavía no tienen el instinto adormecido. En cierto modo saben más que la gente tan inteligente que ha sido programada para pensar que la educación tiene que ser así.
Porque lo que se les está enseñando es lo que les va a servir para la vida.
Es ripio, no les sirve. Está comprobado que no hay correlación entre las notas escolares y los desempeños escolares, excepto que lo que se enseña es, se enseña a pasar exámenes, y el pasar exámenes sí que tiene una correlación con el mercado de trabajo. Es decir, se selecciona al personal de acuerdo a antecedentes escolares, pero eso es un arbitrio. Se perpetúa un mito de la igualdad en esta pirámide, que es una pirámide social, en que para llegar arriba hay que pisar sobre las cabezas de otros, por estadística, pero la ilusión de la escuela de que todo el mundo va avanzando sostiene una apariencia de igualitarismo. Todos tenemos las mismas posibilidades y parece que los que se quedan atrás son los tontos. Yo creo que es muy triste la situación de un educador con vocación, porque uno que elige enseñar es uno que tiene un poco la vocación materna, la vocación, una vocación amorosa, una vocación de traspasar valores. Y el sistema resulta un engaño, eso lo descubre cuando ya está dentro. Hay héroes allí que logran enseñar a pesar de la camisa de fuerza. Se necesita ser bastante creativo para ser un educador en un sistema que mal se puede llamar un sistema educativo. En Italia, de donde vengo ahora, ni siquiera el Ministerio de Educación se llama Ministerio de Educación, se llama Ministerio de Instrucción Pública. En cierto modo es más sincero eso.
Nos decía Walter Dressel en este programa, tendríamos que incluir en las escuelas una asignatura llamada Herramientas para la Vida. Por ejemplo, sí. ¿Cómo manejar las emociones?
Sí.
¿Está de acuerdo?
Ya manejar las emociones es un poco también fruto de la mentalidad de intelecto instrumental en que vivimos, que es muy cuestionable. Se habla mucho de herramientas. Si uno habla con educadores, las herramientas, hay que tener herramientas. Pero ya es el lenguaje del Homo Faber, un lenguaje tecnológico. Es un lenguaje en que... contaminado por una alianza ya muy antigua entre el intelecto y el poder. Las herramientas son para dominar las emociones, para dominar la naturaleza, para domesticar en último término. Pero si fuera para contactar las emociones, para conocer las emociones, para saber lo que uno siente, comenzar por saber, uno no puede cambiar nada sin conocerlo primero.
Daniel Gavarró.
Sí, perquè precisament és aquí, és el contactar amb el que jo sóc, que caldria fer, que totes les persones caldria que féssim, els adults, els nens, això és indiferent, no depèn de l'edat. El primer seria ser. I el problema és que a l'escola això no s'ensenya, i per tant els adults no sabem què vol dir el nostre ser. I la segona cosa que caldria saber és que el món funciona amb un llibre d'instruccions, però aquest llibre d'instruccions es pot canviar. I això s'hauria de dir a l'escola. S'hauria d'explicitar que els nens i les nenes sapiguessin que aquí, ara, en aquest moment, cal fer això d'aquesta manera. Però en un altre moment, en un altre lloc, s'ha fet diferent i que, per tant, tu ets lliure de reescriure el teu llibre de les teves pròpies instruccions. I, en canvi, el que es fa és una tercera cosa, que també és important. També és important perquè, com diu el Claudio, som energia o instint, som amor i som intel·ligència, i, per tant, la intel·ligència s'ha de cultivar. Doncs l'únic que es fa és omplir els coneixements. I tens raó, Claudio Naranjo, quan dius que l'escola està instituïda per produir treballadors. I potser que ens plantegem en un cert moment en el qual les màquines i les produccions són suficientment evolucionades, que ens plantegem com podem produir persones felices.
Però què és la felicitat, Claudio? Claudio ara s'està servint un refresc de cola... ¿Y qué es la felicidad? ¿Qué entiende usted por felicidad?
Yo creo que si vale la pena preguntar qué es solo porque a veces se la confunde con el placer. Son distintos niveles. Es una satisfacción profunda la felicidad, que no viene simplemente del vaivén del placer y el dolor. Tiene que ver con el sentirse pleno, con el sentirse entero. Tiene que ver también con la sabiduría en un sentido olvidado de la palabra, porque hoy en día cuando se dice una persona muy sabia, a veces solamente se quiere decir una persona que sabe muchas cosas. Un sabio, ¿no? Un científico que sabe mucho. Para los antiguos la sabiduría era una perspectiva sobre las cosas, un sentido de los valores, un saber diferenciar lo que vale de lo que no vale, de no confundir el trigo con la paja. Y eso parece que está muy distante del conocimiento de la escuela. Yo creo que la escuela produce ignorancia letrada.
¿Ignorancia letrada?
Sí, que escolariza en una forma que distrae del asunto del de la sabiduría. Los antiguos tenían no solo el concepto de sabiduría, sino el concepto de virtud. Nosotros tenemos moralismo, pero no tenemos interés en la virtud. ¿Qué es la virtud? Es lo que hace que las personas sean buenas espontáneamente. Hoy día, yo creo que en el repertorio de conceptos modernos, lo que más se acerca a eso es la salud mental. Aunque también la salud mental está un poco manipulado el concepto para que se parezca demasiado a la adaptación social. Una persona inadaptada es una persona no sana. Pero una persona que está en paz, una persona que se conoce a sí misma, una persona que se ha realizado, es virtuosa en un sentido de que sus acciones son espontáneamente armónicas con lo que se requiere en el mundo, en el lugar en que está ocupando y en la sociedad que lo circunda. Sin
Sou sua Amélia, sou sua Ofélia, sou sua voz.
Nascut a Xile l'any 1932, Claudio Naranjo és doctor en medicina des de l'any 59. Un cop acabat els estudis, va estudiar els efectes de deshumanització de l'educació mèdica i més tard, després de passar per Harvard i la Universitat d'Illinois, va tenir l'oportunitat d'anar a Berkeley. Ja a la dècada dels anys 70 va tornar a Xile, on es va dedicar a estudiar les teràpies psicodèliques, però la mort per accident del seu únic fill l'any 70 va significar un punt i a part a la vida del nostre convidat. Naranjo va experimentar un període d'aïllament al desert d'Arica sota la direcció espiritual del professor Oscar Ichazo. Estudiós de l'Eneagrama, en acabar la meditació, va començar a ensenyar les seves experiències a un grup i això li va donar força suficient per presentar el seu projecte a Berkeley. Per tant, aquell grup començat com a una improvisació es va convertir en una corporació no lucrativa anomenada Institut SAT.
El SAT és una màquina de moler egos. És una... és sanador perquè ajuda a despojarse a las personas de la parte enferma, de la parte obsoleta que viene de la niñez, de cómo aprendió uno a defenderse del ambiente que le tocó vivir, manipulando, huyendo, escondiéndose, según cada uno tiene su cosa. Todo.
Aquesta pràctica va causar tant d'interès que l'any 87 arribava aquest programa al SAT a l'estat espanyol, estenent-se més tard a Itàlia, Brasil i Mèxic amb gran èxit. D'altra banda, no podem oblidar la faceta d'escriptor del nostre convidat, ja que d'entre molts altres títols ha publicat El final del patriarcado, Cantos del despertar o Cambiar la educación para cambiar el mundo.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, avui conversant amb Claudio Naranjo. I ens truquen molts oients demanant on i quan poden escoltar Claudio Naranjo en viu, veient-lo en les seves conferències programades a Barcelona. Una és demà a les 12 del migdia a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma. Demà a les 12. I l'altra a les 5 de la tarda de divendres a la Universitat de Barcelona, al Paraninf de la Universitat de Barcelona. De tota manera, al web de la seva fundació, Fundación Claudio Naranjo, trobaran aquestes concrecions, aquesta informació i d'altres sobre aquesta fundació de recent creació a Barcelona. Leemos en su autobiografía: La muerte por accidente de mi único hijo la víspera de la Pascua de 1970 pareció poner un punto y aparte a una etapa de mi vida. El dolor y la pérdida, ¿hasta qué punto pueden abrir y hasta qué punto abrieron, en su caso, la puerta a la búsqueda interior?
Bueno, yo ya estaba en la búsqueda, pero no habría podido despertar al amor. Solo a mi hijo lo quería suficientemente como para que me rompiera el corazón. Lo había querido y lo había postergado, porque yo era un buscador tan sediento que siempre lo traía a la rastra, ¿no? Lo que sentí cuando murió es que no lo había querido bien. Pero desperté a la posibilidad de un poquito más amor. Coincidió además en mi vida con que un maestro espiritual me mandó a un retiro en el desierto, en el norte de Chile, en que coincidió tanto la muerte de mi hijo con el retiro, que yo sentía que tenía que darle sentido a esa muerte despertando yo, que tenía que traspasar un límite, ¿no? Así que fue una dedicación, una concentración que tal vez no habría podido tener si no hubiera sido por ese impacto.
Y allí en el... Sí, perdón.
Pero claro, conozco muchas vidas de tanta gente, para lo cual, para quienes eso es así, que cuando pregunto qué te ha servido cuando con grupos de personas con que trabajo, qué te ha servido para tu evolución, a la gente no se le ocurre nombrarlo, pero una vez que se pone el tema sobre la mesa, no hay nada que sirva tanto como las pérdidas, como las catástrofes, las tragedias, obligan a superarse, a traspasar límites.
Y sin embargo, vivimos como si la muerte no existiese.
Sí. Hay un sufí antiguo que una vez, hay unas pocas anécdotas que se conocen de él, pero una es que alguien le preguntó, ¿cómo te sientes? Y dijo, como uno que se va a morir. Ah, pero eso lo puede decir cualquiera. Sí, pero ¿quién lo siente? Es como que sabemos las cosas intelectualmente, pero otra cosa es sentirlas de verdad. Y por eso nos ocupamos de tantas cosas que no valen la pena. Le tenemos miedo a los ratones, pero no a la muerte. Le tenemos miedo a los ladrones, pero no a la muerte. A veces la cercanía de la muerte le quita a una persona, le cura a una persona de la vanidad o de otras pequeñeces, mejor que cualquier prédica.
Y del ego, ¿no? También, porque el ego es una prisión, dice claro. Usted.
Y hay viejos que hacen un poco eso, ¿eh? Que se van muriendo, como que se le va muriendo el cerebro operacional, la máquina de pensar a los viejos. Y es como si estuviera muy bien diseñado eso en la naturaleza, que tienen que bajar un poco su nivel al centro de sí mismos. Y yo creo que hay gente que envejece bien y otros que no. Hay viejos que se ponen muy locos y otros que hacen buena escuela con esta austeridad que la vida les da.
Usted, con que aún no es viejo, usted solamente tiene 76 años, ¿no? Más o menos, creo.
Yo tengo la suerte de que estoy todavía rejuveneciendo. Hace mucho tiempo que la gente de año en año como viajo y me veo intermitentemente con la gente. Hace tiempo que me están diciendo, pero estás más joven. Y claro que se me cansan más las piernas y jadeo más cuando camino o cuando corro. Obviamente mi cuerpo está envejeciendo, pero estoy agradecido a la vida de que todavía voy evolucionando. Y mi trabajo siento que también, como que me aumenta la inspiración.
¿Y le da gracias a Dios o a la vida?
Yo una fase de mi vida en que lo llamaba más Dios. Ahora me parece que las ideas que tenía de Dios eran las ideas de el misterio mirado desde el ego. Cuando somos novicios estamos proyectando sobre Dios todo lo que nos faltó cuando niños. Entonces, como nos faltó el amor, nos faltó muchas buenas cualidades, le damos a Dios la calidad de viejo pascuero. No sé si se usa en España el Santa Claus, ¿no? Le damos a Dios un aspecto de padre benévolo, cuando Dios es tanto benévolo como terrible y sobre todo neutro, también neutro por lo menos. Entonces estoy más en este momento de la vida con lo que dice Lao Tse, que el Tao es la abuela de Dios.
Jordi Llavina, bona nit.
Bona nit.
Abans de res et demano disculpes, perquè avui la teva secció
em sembla molt bé.
Quedarà en un no res. Jo et convido i et demano a veure si et sembla bé que acabem de conversar amb Claudio Naranjo.
Em sembla meravellós.
Aprofitant el privilegi que suposa tenir-lo entre nosaltres i escoltar-lo, i insisteixo a demanar-te disculpes.
Seria un desaprofitant, Claudio.
Un parell de minuts de publicitat. Bé, Daniel Gavarró, alguna aportació més? En fi, tens mil apunts.
Estic tan admirat, estic tan sorprès, no? Però m'ha agradat molt quan ha parlat de la felicitat, i quan deia que la felicitat és quelcom que és una conseqüència de quan una persona se sent i s'experimenta i s'expressa. I en canvi, en una societat febril com la que parla el Claudio, normalment la felicitat es veu com un objectiu. I aquesta diferència entre no és un objectiu, és el fruit d'una forma de viure, és el fruit d'haver trobat, penso que és cabdal, i és una idea que m'ha agradat molt de Claudio Naranjo.
Sí, invita a los oyentes de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Claudio Naranjo, a despertar el buscador interior. ¿Cómo despertar este buscador interior sin una crisis? Sin un trauma, sin un accidente, sí. Sin una muerte.
Bueno, yo creo que es normal para un adolescente despertar a la búsqueda si es que la cultura no lo distrae demasiado. Los pueblos que llamamos primitivos y que son bastante sofisticados en cosas espirituales o cosas de desarrollo, generalmente tienen una ceremonia de iniciación de los jóvenes en que se les presentan los misterios de la cultura, los mitos, las historias que tienen significados, que dicen tienen que ver con el camino espiritual, con el laberinto interior que pasará, pues, que viene la vida. Nosotros no tenemos un concepto en el cual encajar la búsqueda. Incluso las personas que sienten profundamente la búsqueda se los ve como que tienen síntomas psicóticos. ¿Qué busca cuando la vida es más simple? O buscas lo que la iglesia te ofrece, o buscas lo que la terapia te ofrece, o buscas lo que la familia te ofrece, o estás enfermo. Son síntomas de angustia o cosas así. En general, yo creo que lo que puede hacer la cultura para que la gente se encuentre más con su buscador, tenemos la sed metafísica, es parte de la naturaleza humana, solo que estamos demasiado enajenados y no se nos ofrece como un envase en donde recoger eso.
La sed és quelcom que és molt profund, i a mi el que em fa por és quan un es converteix en buscador professional, quan una persona solo quiere buscar, perquè llega un moment, no sé, Claudio, com lo ves, però hay un moment en el qual uno encuentra y ahí debe implicarse, y hay un trabajo, y ahí tienes que pasar también por tu desierto, no sé.
Sí, bueno, y también es cierto que la actitud de búsqueda es una actitud chupadora, podemos decir, una actitud oral, diría un psicoanalista. Las puertas del cielo no se abren a los mamones. La puerta del cielo se abre desde adentro solamente. Es como que se necesita una actitud receptiva, y la actitud receptiva es una actitud de aceptación, de presencia más gratuita. Así que demasiado búsqueda también es vicio.
En Claudio Naranjo diu que efectivament ell té acceptació cap a la vida i espera en els propers anys a veure què li diu la vida, en quina direcció ha d'anar en els propers anys. Doncs moltes gràcies, Claudio. Ha sido un placer.
Gràcies a
ti. Bona nit. Gràcies també a en Daniel Gavarró, gràcies a en Jordi Llavina, Jordi, hola i adeu. I fins demà. Als oients també, moltíssimes gràcies. Que tingueu una nit plàcida.